Vamos ahora de inmediato a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Estamos ya en el capítulo 16, una palabra de predicción. Y vamos a explicar por qué el título de esta porción. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías y la hora viene cuando ya no hablaré, os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Estamos ante tu presencia, dándote gracias por tus ricas misericordias para con nosotros, porque un día tuviste a bien llegar a nuestros corazones, darnos esa convicción de pecado que necesitábamos tener para entender la razón por la cual tú viniste a este mundo a morir, sustituyéndonos allí en la muerte para darnos la oportunidad de la vida eterna. Gracias, Padre, porque nos diste ese convencimiento de que el juicio que habría de venir sobre el mundo cayó sobre ti, aún más tu victoria al aplastar la cabeza de la serpiente, de Satanás mismo. Y tú, Señor, has vencido y nos has dado la oportunidad de entender cuál es tu palabra y qué es lo que tú tienes para nosotros. ¿Qué es lo que tú deseas al llamarnos al arrepentimiento y a creer en tu evangelio? Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por lo que tú has revelado a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú has dejado tu palabra para que, conociendo esa verdad, seamos libres del pecado y de la muerte eterna. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entrando en este capítulo número 16, vemos aquí la manera en que el Señor continúa, ¿verdad?, su disertación, diríamos, su trabajo especializado de manera íntima con cada uno de los apóstoles que en este momento le acompañaban. 11 de ellos, porque ya Judas Iscariote ha salido del grupo, ha ido hacia los fariseos, hacia los judíos, para vender al Señor tan solamente por 30 monedas de plata. Un precio, ¿verdad?, diríamos paupérrimo con respecto al valor que a él le dio aquel perfume que María derramó sobre sus pies. Pero vemos aquí que el Señor, tanto en el capítulo número 14 como en el capítulo número 15, habla a ellos, ¿verdad?, de todo lo que realmente ellos estaban viviendo y iban a padecer con respecto a la obra que ellos iban a ejecutar, predicando a Cristo, ¿verdad?, como el único y suficiente Salvador para el hombre. Ahora, en esta porción de la palabra, los términos verbales cambian. El Señor ahora habla en un término futuro. Y de hecho, así lo vemos, ¿verdad?, desde los versículos número 2 hasta el versículo número 32, donde el Señor usa expresiones como: os expulsarán, viene la hora y pensarán, harán, os lo enviaré, convencerá, él os guiará, él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo el tiempo de este capítulo número 16, el Señor está hablando en el tiempo futuro. Dígase entonces que le hemos llamado al mensaje de hoy una palabra de predicción. Así como vimos en el capítulo 14 una palabra de consuelo, en el capítulo número 15 vimos una palabra de exhortación. Ahora el Señor se dedica a predecir a los discípulos lo que les iba a acontecer en un futuro cercano, en un futuro lejano, de lo que habría de ser no solamente la vida de ellos, sino la vida de todos aquellos que creyeran en él. Y es lo que vemos en este capítulo número 16. Sin embargo, no podemos decir, ¿verdad?, que entre el capítulo número 15 y el capítulo número 16 hay una división brusca. De hecho, hay una transición muy suave, diríamos, porque si leemos ese capítulo número 15, ¿verdad?, en su último versículo, el Señor le dice a los discípulos: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y continúa el versículo 1 del 16, estas cosas, ¿de cuáles cosas? Las que ya se habían dicho en el capítulo número 15. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y esa es la base, ¿verdad?, de este capítulo número 15, ¿verdad?, cuando el Señor les explica a ellos todo lo que estaba aconteciendo en ese momento de la historia, y para que ellos no se sorprendieran de las consecuencias, de las vivencias que ellos iban a tener al momento en que el Señor fuese a la cruz del Calvario. Ahora en este capítulo número 16, el Señor continúa hablando ahora en futuro de lo que habrían de padecer él y cada uno de aquellos que le siguieran. Noten el versículo número 2, cuando el Señor habla aquí de que la persecución iba a ser una realidad en todo aquel que creyera en la persona de Cristo. Si Cristo no hubiese hablado lo que habló, si Cristo no hubiese dicho al hombre lo que le dijo, el Señor Jesucristo ni siquiera hubiese sido crucificado, mucho menos hubiera sido maltratado, mucho menos hubiera sido rechazado, ¿verdad? Porque cuando usted le dice cosas bonitas a la gente, usted está de lo más bien, ¿verdad? Hay personas que tienen esa facilidad de ensalzar a la gente, de pasarle la mano, de limpiarle el saco, ¿verdad? De decirle cosas bonitas. Ay, qué agradable, fulano de tal. Nos pasamos una tarde de lo más entretenida. ¿Por qué? Porque allí no se le contradijo a nadie, allí no se le dijo a nadie la verdad de la realidad de la vida, ¿verdad? Sino que estábamos soñando, hablando cosas, ¿verdad? Como mariposas volando en el aire. Pero cuando nosotros oímos lo que realmente somos y nos desnudamos ante la presencia de nuestro Dios y el Señor nos dice lo que realmente somos, entonces inmediatamente tomamos una reacción natural de arremetimiento contra eso. De hecho, cuando el apóstol Pablo en el capítulo número 3 de la epístola a los Romanos describe al hombre, y vamos allí cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y versículo número 10, note aquí lo que dice la palabra de Dios, y el Señor no toma aquí ningún tipo de cuidado para describir lo que es el ser humano. Dice en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, oiga, no hay ni siquiera uno. O sea que si yo me creía que yo era bueno, si yo me creía que yo era un filántropo, si yo me creía que yo era un altruista, si yo me creía que yo era una buena persona, aquí se me caen todos mis argumentos. Pero todavía más, el apóstol Pablo sigue describiendo lo que somos todos y cada uno de los seres humanos que han pasado por esta tierra, están pasando por esta tierra y pasarán por esta tierra. Y note lo que dice el versículo 13. La descripción de ti y de mí. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice allí la palabra de Dios. Y cuando vemos esa descripción de Dios que hace de cada uno de nosotros, no podemos de ninguna manera ni siquiera señalar al que nosotros creemos que es pecador. Porque aun cuando nosotros no hemos matado a nadie, aunque hemos matado a muchos, porque la Biblia dice que cuando tú deseas en tu corazón un hecho, ya, mire, lo ejecutaste delante de Dios. ¿Y cuántas veces estamos manejando? Ese maldito, ojalá que se muera. ¿Cuántas veces nosotros le hemos deseado la muerte a alguien, aunque sea por un dicho? Y la Biblia nos describe aquí en pocas palabras. Hermano, amigo, tenemos la materia prima para ser el peor de los pecadores. Y solamente por la gracia de Cristo, solamente por la obra de nuestro Señor hecha en la cruz del Calvario, tenemos la bendición, como nos enseña aquí la Escritura, de ser salvos y de venir a santidad conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha apartado, Él es que nos está dando todo lo que necesitamos para entender lo que somos y para poder clamar por salvación. Porque cuando te dicen que te estás ahogando, ¿qué es lo que tú tiendes a hacer? Buscar la manera de salir del agua para no ahogarte. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. El único salvavidas que podemos nosotros acudir para poder ser salvos y tener paz en nuestro corazón y estar a cuenta con Dios y utilizar su justicia para aplicarla a nuestra injusticia es solamente creyendo en Cristo. Por eso el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. De esa es la única manera que una persona puede ser salva. Es la única manera que esa persona puede nacer de nuevo. Es la única manera que puede morir a su vida de pecado y nacer a una nueva vida. Cuando entienda que es pecador, cuando entendamos que lo único que merecemos es el infierno eterno y que por la gracia de Cristo Él pagó en la cruz del Calvario lo que a mí me correspondía pagar y lo que es un crédito para Él se aplica a la deuda que yo tengo para con Dios, porque yo no puedo pagar por mi propio pecado. Un muerto no puede pagar por otro muerto. Tiene que venir un vivo para pagar por ese muerto. Y es lo que enseña la palabra de Dios que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Entonces vemos aquí que ciertamente aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha experimentado, como dice aquí la Escritura, ese arrepentimiento y ha puesto su fe en el Evangelio de Cristo, dice allí la palabra, va a ser perseguido. Como lo fue el Señor Jesucristo, como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue Esteban el evangelista, como fue Jacobo el hermano del apóstol Juan, como fue el apóstol Pablo mismo, como fueron los héroes de la Inquisición, como han sido a través de toda la historia perseguidos y aún asesinados aquellos que han profesado la fe en Cristo para salvación. Y el Señor dice aquí a los discípulos, capítulo número 16 y versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El hecho de ser expulsado de una sinagoga en aquel tiempo, yéndonos al tiempo bíblico, hemos de entender que era lo peor que le podía pasar a una persona. En la época que yo era muchacho, había muchos clubes sociales donde no dejaban entrar a todo el mundo. Y cuando una persona hacía algo inmoral, o había cometido un delito, o había matado a alguien y era metido preso, esa persona era dada de baja de ese club social. Y toda la familia caía en desgracia. Y eso no se usa ahora, ¿verdad? Pero en el tiempo del Señor, el pertenecer a la sinagoga era un estatus. Y vemos de acuerdo a la Escritura que cuando en el capítulo 9 y verso número 22... nosotros vemos al ciego que fue sanado, entrevistado para sacar de él lo peor que podían sacar para acusar al Señor Jesucristo. Dice allí la palabra de Dios que él tenía temor. Y llamaron a los padres para que testificaran por qué ese hombre que se decía que era ciego ahora veía. Y en vez de ellos maravillarse de la obra que había hecho el Señor, de que había sanado a este hombre ciego de nacimiento, lo que a ellos les importaba era buscar una causa para destruir al Señor Jesucristo. Y dice la palabra en aquel texto de Juan capítulo 9 y verso 22, que ya lo vimos en el estudio que hicimos sobre ese capítulo, vemos que los padres no tenían, no pudieron decir nada al respecto. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. El Señor está diciendo esto, ¿para qué? Para que ellos, dice el verso 1, ¿para qué? Para que el propósito, ahí está la palabra para, recuerden, la palabra para implica propósito. ¿Para qué? Para que ellos no tuvieran tropiezo. El Señor no quería que de ninguna manera sus discípulos que habían creído en Él tuvieran ningún tipo de tropiezo con todo lo que iba a acontecer. En pocas palabras, te estoy advirtiendo lo que viene para que no me digas a mí que no te lo advertí. Y para que te goces de que eso está pasando. Porque déjeme decirle, cuando yo veo que en mi vida está sucediendo lo que el Señor está diciendo y profetizando en su palabra, yo digo, estamos en la verdad. Estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo era religioso, a mí, ahora yo hago algo inadecuado, ¿eh? Y me dice, oye, ¿y tú no eres evangélico? Y no di que tú eres cristiano. ¿Eh? Eso es lo que dice la gente. Pero cuando yo era religioso y pertenecía a la religión madre, a donde me metieron sin yo saberlo, cuando yo nací, hacía cualquier perversidad y nadie me decía, oh, pero, y no dije que tú eres católico, y no dije que tú eres bautizado, y no dije que, a mí nadie me decía, a usted se lo habían dicho, porque usted ha hecho, le enrostraron su religión. Ah, no, ¿por qué? Porque solamente aquel que es cristiano vive la vida cristiana. El religioso vive la vida como le da la gana. ¿Eh? Y si no, vaya a la cárcel y pregunte de qué religión son los que están en la cárcel. La Biblia nos dice aquí, el Señor cuida a sus hijos y no quiere que sus hijos tropiecen con aquello que va a ser una realidad en su vida cuando ellos estén manifestando el testimonio que están han de manifestar por haber creído en Cristo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oiga, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Usted sabe cómo se llamó el tiempo de la Inquisición? El santo oficio. ¿Cómo se le llamó a la Inquisición? La Santa Inquisición. Abra su doctor Google y póngale solamente la Inquisición o la Santa Inquisición. Y dele a un botoncito que dice imágenes. Para que usted vea lo que la religión hizo en contra de los cristianos, ¿ah? Oiga, en contra de los cristianos, porque estaban predicando la palabra de Dios. Le voy a dar los datos para ver si usted era reo de ser ejecutado. No creían en que el Papa tenía la libre autoridad total sobre la vida religiosa del hombre. Creían que solamente Cristo y solo Cristo era nuestro suficiente Salvador y Señor. Y predicaban solamente la palabra de Dios. Esas eran las causas por las cuales usted iba a ser enjuiciado en la Santa Inquisición. A ser torturado en la Santa Inquisición. Y a través de toda la historia, no solamente en el tiempo de Cristo, como fue ejecutado a Esteban, como fue ejecutado Jacobo, como fue ejecutado, según la historia, el apóstol Pedro, todos y cada uno de aquellos que hemos vivido en la historia hemos sido rechazados por predicar tan solamente el Evangelio de Cristo. El otro día le dije que hicieran una prueba. En la próxima reunión familiar, pida permiso y diga, yo quiero abrir la Biblia y quiero hablar de la palabra de Dios. Y después usted me va a contar cuál fue la reacción de sus familiares. ¿Usted no ha visto letrero por ahí que dicen, Aquí no se me hable ni de política, ni de deporte, ni de religión. Porque abrir la palabra de Dios y comenzar a decirle a las personas que están ahí lo que el Señor Jesucristo ha declarado en su palabra para el bien de su alma, porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú conozcas la verdad. Que este mundo no es para siempre. Que este mundo se va a acabar. Que los años de esta tierra son como el día de ayer que pasó con respecto a una eternidad. Y que cuando tú te mueras, ya tú no tienes oportunidad de salir del infierno eterno si en vida tú no te has convertido a Cristo, te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Evangelio de nuestro Señor. ¿Cuál es el Evangelio de nuestro Señor? Que Cristo murió por nuestros pecados, que, como dice la Escritura, fue sepultado, que resucitó al tercer día y que apareció a muchos y que está a la derecha del Padre. Ese es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Y el Señor le advierte a los discípulos: yo no quiero que ustedes tengan tropiezo, pero ustedes tienen que saber que van a ser perseguidos. Y más que todo eso, van a ser perseguidos por personas que van a pensar que haciendo lo que están haciendo, no en contra de ti, sino en contra del Cristo que tú estás predicando, pensarán que están haciéndole un servicio a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Y harán esto, ¿por qué? Porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Y el Señor dice: la persecución para ustedes va a ser una realidad. Y les profetiza esa realidad. Pero en segundo lugar, les da un tremendo consuelo. Así como la persecución va a ser una realidad, oiga, la venida del Espíritu Santo va a ser otra realidad. Y eso les llenará de gozo. Y eso les dará la oportunidad de ustedes saber todas las cosas, porque Él va a ejecutar una labor de maestro para que ustedes conozcan todo lo que necesitan conocer. Y noten lo que dice el versículo 4 hasta el verso 11. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está el punto principal. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Punto y final. Y el Señor describe aquí la obra que vendría a hacer el Espíritu Santo de Dios a esta tierra para llevarnos y darnos la oportunidad de nosotros estar en la patria celestial desde el momento en que cerremos los ojos de esta vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y vemos aquí que el don de Dios estriba en que el Espíritu de Dios, que está aquí con nosotros, te convenza primero de que eres pecador. Una persona no puede ir al cielo a menos que no reconozca que es pecador. Eso es lo que dice aquí la Biblia. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros de decirme a mi conciencia, a mi corazón, a mi interior, lo que verdaderamente yo soy. No como yo me vendo, sino como yo soy. Si el mundo dejase que el Espíritu Santo le convenciese de pecado y le dijese lo que verdaderamente es, otra cosa fuera del ser humano. El hombre tiene, mire, el hombre consigue 2 centavos y ya usted lo ve que se le infla el pecho. Usted compra un solarcito allí por Arroyo Hondo, por la urbanización de Los Pinos, O allí por la urbanización de los cacicazgos, o dígase allí en una propiedad en Wall Street. Y ya mire, yo pasé a otro estatus. Pero cuando Dios me dice lo que verdaderamente yo soy, lo único que yo puedo hacer es tirarme en el suelo y decir: Señor, perdóname que yo soy una basura. Yo soy un pecador empedernido que peco, 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 peco y después peco y vuelvo a pecar. Eso es lo único que soy. ¿O me puede decir un ser humano que no ha cometido pecado? ¿Y qué pecado? Transgresión a la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? Escrita en su palabra. Cada vez que hacemos lo que Dios nos prohíbe hacer, estamos pecando. Cada vez que no hacemos lo que Dios me dice que debo de hacer, estoy pecando. O de comisión o de omisión, pero estoy pecando delante de Dios. Y cuando yo reconozco mi pecado, entonces me doy cuenta quién yo soy. ¿Pero tú sabes cuál es el mayor pecado que condena al hombre? Muy simple. La Biblia dice que el pecado, oiga, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y está hablando de la muerte espiritual, que no hay relación de Dios contigo, porque Dios es la vida, Jesús es la vida. Ahí lo vemos, el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Y cuando yo estoy separado de Dios por el pecado, yo estoy muerto. Y yo tengo que reconocer mi pecado. Tengo que reconocer que estoy muerto en mi pecado para yo clamar a Dios por vida eterna. ¿Y qué dice la palabra del Señor aquí? Yo tengo que reconocer mi pecado, el gran pecado. ¿Cuál es el gran pecado del hombre? Vaya a Juan capítulo 3, verso 16. Oiga lo que dice la palabra del Señor aquí. En Juan capítulo 3 y verso número 16, que es uno de los textos más conocidos, aún por personas que no son cristianas, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En pocas palabras, el mundo está perdido. Si yo me muero en estas condiciones y nunca he recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo único que tengo para mi futuro eterno es el infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nota el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque, nota el versículo 18, el que en él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? ¿En qué tiempo está eso? En pasado. El gran pecado del hombre es entender que está en una condición de pecado, y por cuanto está en una condición de pecado, va a la condenación eterna, y teniendo la oportunidad de salir de esa condenación eterna, creyendo en la persona de Cristo, desecha ese regalo de Dios, y sigue su vida de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo, ¿para qué? Para que yo no siguiera en mi condición de pecado. ¿Para qué vino Cristo? Dice aquí la Escritura, para que yo tenga la oportunidad de salir de mi estado de condenación y vaya a un estado de salvación por medio de la obra de Cristo. Y esta es la condenación, dice la Escritura, en el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El pecado que me condena es, sabiéndome pecador, sabiéndome condenado, no tomar el regalo de Dios para que yo sea salvo. Ese es el gran pecado. Por eso es que se condena el hombre, o se mantiene condenado el hombre. Porque dice la Biblia que el hombre ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por mi pecado, porque la Biblia dice, la ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte, y tú vas a estar muerto, separado de Dios, hasta que tú reconozcas tu pecado y aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Y a eso es que vino el Espíritu Santo, vemos aquí. El Espíritu Santo vendrá y os convencerá de pecado, dice allí la Escritura. ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. Nótelo ahí, capítulo número 16, capítulo 16 y versículo número 9. ¿De pecado por qué? Porque no creen en mí. Tan simplemente como eso. El Espíritu Santo tiene que convencerte de que tú vas camino al infierno, porque teniendo el regalo de Dios, a la edad que tienes, todavía no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador y has clamado por Él. O a Él para salvación de tu alma. En segundo lugar, el Espíritu Santo les va a convencer de justicia, haciendo ver al hombre que la justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios. La justicia de Dios no tiene paños a medio ojo. Usted viste la estatua de la justicia, ¿verdad? Búsquelo en Dr. Google, también está ahí. La estatua de la justicia supone que es una señora que tiene una balanza, ¿verdad? Y tiene un pañuelo en los ojos para no ver a quién está juzgando. ¿Cómo hacen aquí? Que le suben el paño a medio ojo. Ah, no, es a fulano, espérate. Espérate que ahí viene unos cuartos que me van a dar juez para que este tipo salga del atolladero que tiene. La justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Dios no tiene hombres favoritos, ni porque sean de nacionalidad tal o cual, ni porque sean blancos, amarillos o rojos o negros, ni porque usted tenga un estatus social o un estatus económico. Para Dios no hay diferencia. ¿Y usted sabe dónde se demuestra eso? En dos acciones del hombre. Cuando va al baño y cuando se muere. Ahí usted se da cuenta que usted no es nadie. Un cólico en cualquier momento, usted no es nadie. Se murió, usted no es nadie. Puede estar en la mejor clínica. La gente cree que... Hay gente aquí que... Yo me acuerdo un hermano que decía, mira, cuando yo me duele la cabeza, me tomo un Tylenol. Cuando me vuelve a doler, me tomo dos Tylenol. Cuando me vuelve a doler, tomo American Airlines. Porque él creía que allá la gente no se moría. Vaya a ver todos los muertos que hay allá, y todos los entierros, y todos los cementerios que hay allá llenos de gente. En todos lados nos morimos. No importa el estatus que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa lo que seas, no importa si te corre grande sangre roja o sangre azul, te vas a morir y no vas a ser nadie. El Espíritu Santo viene para convencerte de pecado, viene para convencernos de justicia, y viene para convencernos de juicio, que el juicio de Dios va a ser ejecutado. ¿Usted sabe lo que pasó en la cruz del Calvario? Se ejecutó el juicio que Dios declaró en Génesis capítulo 3. Cuando dice la Escritura, el hombre pecó, desobedeció a Dios, dice el capítulo 3, verso 14 de Génesis, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? La serpiente mordió a Cristo en el calcañar. ¿Qué le pasa a una persona cuando se muere, le muerde en el calcañar? Se derrumba inmediatamente. Y Cristo tuvo un aparente derrumbamiento en la cruz del Calvario. Cuando lo vieron colgado ahí, era como uno de nosotros. Porque precisamente vino a sustituirnos a uno de nosotros. Pero al tercer día, dice la Escritura, resucitó. Y a los 50 días fue a la presencia del Padre y está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahí aplastó la cabeza de la serpiente. Satanás ha sido juzgado y, como dice la palabra de Dios, su único destino es el lago de fuego que arde para siempre. Y va a convencernos de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice ahí? Ya ha sido juzgado, capítulo 16, verso 11. Si nosotros leemos el primer discurso, el primer mensaje que predicó el apóstol Pedro en el Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, nosotros encontramos en ese capítulo 2 que lo único que predicó el apóstol Pedro fue de estas tres cosas. Le digo a los que estaban allí, ustedes están acusados de pecado porque crucificaron a Cristo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que me decían a mí, si tuvo un judío, escúpelo, que crucificaron a Cristo. Cuando leí la Biblia me di cuenta que yo fui el que crucifiqué a Cristo. Cristo fue crucificado por mí, y por ti, y por ti, y por ti, y por todos nosotros fue crucificado Cristo para darnos la oportunidad de salir del pecado en que estamos y venir a salvación. Y el apóstol Pedro, él le dice allí a los que estaban en el verso 36 del capítulo 2, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Y les acusó de pecado. ¿Y qué habló de la justicia? Oiga, ¿qué dijo de la justicia de Cristo? Después que fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo, y está reinando a la derecha del Padre, dijo el Señor. Esa es la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, le hace 2 Corintios, capítulo número 5 y verso 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, tú y yo, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Él. Y en tercer lugar, dice allí, el apóstol Pedro les habló del juicio eminente. Siéntate a mi diestra, cuando Dios le dijo esto a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 34 y versículo 35. La obra del Espíritu Santo en aquel momento llevó a salvación a 3,000 personas, sin contar, como dice allí la palabra, las mujeres y los niños. La venida del Espíritu Santo ahora va a obrar no solamente en el incrédulo, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, sino que ahora, dice el Señor, el Espíritu Santo va a obrar en el creyente. Note el versículo 2 y versículo al versículo 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Quién es toda la verdad? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie podrá llegar a la persona de Dios, si no es a través de la persona de Cristo. Y Él dice allí, y el Espíritu Santo vendrá, y cuando venga, hablará de la verdad y te guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el apóstol Juan fue, oiga, testigo presencial, valga la redundancia, de esta verdad. Cuando él escribe el libro del Apocalipsis, En el capítulo número 1 y verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y el Espíritu de Dios le dio esa bendición. ¿Qué dice el versículo 14? Él me glorificará. A eso es que viene el Espíritu de Dios, a glorificar a la persona de Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora entramos en el capítulo 16, verso 16. Y aquí aparece lo que se conoce en la literatura hebrea, un mashal. ¿Qué es un mashal? Un mashal no es más que una sentencia paradójica o una observación velada y aguda que con frecuencia adquiere la forma de adivinanza. Y es ahí cuando el Señor le dice en este mashal, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de los discípulos, ahí están tratando de descifrar o descubrir las palabras que el Señor está diciendo en este mashal. Y dicen, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y el Señor muchas veces habló de esta manera. ¿Para qué? Para que los que entendieran, los que iban a entender, entendieran, y los que no querían entender, no entendieran. Así lo describe la palabra del Señor cuando Él habla acerca de las parábolas. Y Jesús conoció, dice aquí, que ellos preguntaban sobre esto. Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, oye, estoy, ¿para dónde iban ellos? Están lentos ustedes, se me están durmiendo. ¿Para dónde iban ellos en ese momento? ¿De dónde habían salido? No, ustedes no me están siguiendo. ¿De dónde habían salido? Del aposento alto. ¿Hacia dónde iban? Hacia el monte de los olivos. ¿Qué día de la semana era eso? El miércoles. ¿Y cuándo iba a ser crucificado? El viernes. Jueves para viernes. Esto es lo que le está diciendo el Señor. En pocas palabras, yo voy a desaparecer. Pero en pocas palabras, ustedes me van a volver a ver. ¿Por qué? Porque ya él había profetizado que a los 3 días... Él iba a resucitar. ¿Y qué dice aquí? En el momento habrá lamento entre vosotros y el mundo se regocijará. Oiga, ¿usted recuerda cuando estudiamos Apocalipsis aquí la muerte de los dos testigos? Dice la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación habrán unos testigos del Señor que serán muertos, asesinados en la plaza de Jerusalén. Y dice la Biblia que la gente se enviará regalos por la muerte de esos testigos que atormentaban al mundo declarándole la verdad de Dios. Porque el mundo se atormenta. Yo me acuerdo una vez que yo estaba así en una reunión familiar así mismo. Y yo le dije a una prima, mira, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, coge para allá para que tú... No me hable de eso, que eso me atormenta. Yo no quiero saber ese libro. Mi amor, mira, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y tú estás en Cristo, tú te regocijas. ¿Por qué? Porque lo que cuenta el libro de Apocalipsis es la maldición que vendrá sobre los incrédulos que han renegado el ser de Cristo y la bendición que van a tener los creyentes de estar en la Nueva Jerusalén, allí en los cielos, con el Señor celebrando la cena de las bodas del Cordero. Y vemos aquí que el Señor le dice al momento, ustedes tendrán tristeza, pero después se van a llenar de gozo. Y usa una ilustración de la mujer que da a luz. Bueno, que algunas ahí por ahí dan a luz y no quieren volver a tener más hijos. Pero la generalidad de las mujeres, dice aquí, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Eso es lo que generalmente pasa con las mujeres. Y el Señor le está ilustrando sobre esta verdad. Y le está ilustrando del gozo que ellos van a tener cuando el Señor se le aparezca luego de la resurrección. Note lo que dice Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, hablando del momento de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, miedo a los judíos, vino Jesús, puesto en pie, le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y le mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí fue que ellos entendieron el mashal. Ahí fue que ellos entendieron ese juego de palabras que el Señor utilizó al momento de profetizarles, que ellos tendrían aflicción, de que ellos tendrían tristeza, pero gozo vendría a su corazón. Versículo 22, capítulo 16. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, porque para que vuestro gozo sea cumplido. Mire qué bendición. Y cada vez que pedimos conforme a la voluntad del Señor y el Señor concede nuestras oraciones, gozo llena nuestro corazón. A menos que usted no esté pidiendo en contra de la voluntad del Señor, porque hay personas que piden en contra de la voluntad del Señor. Santiago habla de estas personas. Y en Santiago capítulo 4, verso 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Señor, que me gane el premio mayor, para comprarme el último Lamborghini que apareció, no, el Tesla. Para yo nada más decirle: voy para allá, y ya el carro sabe lo que es para allá. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice aquí la palabra, para pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. Romanos capítulo 8, verso 26. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu del Señor, que ha venido al creyente, que se ha convertido a Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha vivido en arrepentimiento y fe, ha venido a los pies de Cristo, dice la palabra del Señor, va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, y para concluir, Juan capítulo 16, dice el Señor: no solamente les quiero decir que ustedes van a tener persecución, no solamente les quiero decir que el Espíritu Santo ha de venir a vuestros corazones, sino que el amor del Padre va a estar en vosotros. Y note lo que dice la palabra de Dios, versículo 25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y dice, interesante esto, ponga atención: y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No es que Cristo va a rogar al Padre por nosotros, sino que dice allí la Escritura El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y es interesante lo que dice aquí la Escritura. Ya no tenemos que orarle al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo le diga al Padre, hablando de la Trinidad, ¿verdad? Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no es necesario orar al Señor Jesucristo. Todo lo que hizo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, declararnos la verdad, porque Él es la verdad, Él es la palabra de Dios encarnada. Para que nosotros ahora, ¿qué hagamos? Se rompa el abismo que hay entre yo y el Padre y yo pueda orar al Padre tan solamente en el nombre de Cristo. Un creyente puede llegar al Padre en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque, lo expliqué el otro día, el único que merece respuesta es aquel que cree en Cristo y pone a Cristo entre Dios y él. Yo no merezco nada. Dios Padre, te pido lo que te pido en el nombre de aquel que merece todo. Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, para darme comunión contigo. Y vemos allí cuando dice la Escritura, ¿qué tenemos que creer para ser amado por el Padre? Que Jesucristo salió de Dios, que había venido a este mundo, y que ahora volvía al Padre en la ascensión que haría a los cielos. Fue el momento de entender esa revelación. Y noten el capítulo 16, verso número 29. Ahora es que hablan los discípulos. Y sus discípulos le dijeron, he aquí ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Ahora el Señor le dice y le responde, versículo 31. Me encantan las cosas del Señor. Ajá, ¿ahora creíste? ¿Usted sabe la cantidad de gente que dice, no, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo? Y cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, cuando vienen las circunstancias, Señor, espérate. Y esto es así, y la vida cristiana es así. Y vamos a padecer de la vida cristiana. Pero ya te lo dijeron. El Señor no engañó a nadie. El Señor le dijo a todos aquellos que habrían de creer lo que habría de pasar en su vida. Es más, a Romanos 8, oiga, dice, somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el Señor le dice, porque ellos de una vez dicen, ahora creemos en ti, Señor. Mira, a las ciegas creemos en ti. Y dice el Señor, ¿ahora creéis? Y le dice, versículo 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Porque nosotros decimos que creemos en Cristo, pero a la hora del none, ¿cuánto hay? Aquí venimos los domingos en la mañana y se llena esto aquí. Y decimos, creemos en Cristo. Y el miércoles que día de oración, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya en que ustedes van a hacer lo que les da la gana. Y a la pie de la cruz, ¿quiénes estaban? Tres mujeres y un hombre. ¿Y dónde estaban los 10 que faltaban? Huyendo. Huyendo. ¿Y qué pasa cuando llega el día de oración aquí? ¿La mayoría dónde están? Huyendo. Huyendo del momento en el cual tú te rindes al Señor para orar por las necesidades de tus hermanos, por las necesidades de este mundo, por las necesidades de esta tierra. Huyendo. El Señor dice, probaos si estáis en la fe.
Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser fiel al Señor aún en las dificultades. No, pastores, que yo tengo esto, que yo tengo aquello.
A que cuando usted tiene una cita al médico, usted no deja de ir. A que si lo llama el presidente de la República y le dice que usted tiene una contrata, usted, mire, se muere quien se muera y usted va para allá. Pero cuando tenemos una cita con el Señor de venir a orar, yo no sé dónde está la fe de nosotros. Oiga, versículo 33. Aquí es donde está la clave de aquellos que tienen fe y permanecen en la fe. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y no importa lo que pase, no importa si nosotros seamos fieles al Señor o no somos fieles al Señor, o pase lo que pase, dice la Escritura, Él ha vencido al mundo y va a pasar lo que Él ha declarado que va a pasar. Y pronto nosotros veremos la conclusión de los acontecimientos que Él ha profetizado. Y cuando todo eso acontezca, porque ya abra los periódicos, vea la noticia, y lo que está pasando en el mundo es tal cual lo que el Señor ha profetizado en su palabra. Y el Señor lo dice claramente, cuando menos lo imaginemos, así será la venida del Hijo del Hombre, porque Cristo viene. Si usted no lo sabe, Cristo viene. Y ahí vemos lo que el Señor está declarando para los creyentes. Podemos tener aflicciones, podemos tener persecuciones, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos fortalece, nos guía, nos enseña, nos muestra la verdad y nos lleva por caminos de bendición. Si tú quieres vivir en el poder del Espíritu Santo, y tú quieres tener, como dice aquí la Escritura, el gozo que produce el Espíritu de Dios, sabiendo a dónde vamos y de dónde venimos, dice la Escritura, tú vas a decir igual que el Señor, confía, yo he vencido al mundo, porque el que está en Cristo ha vencido al mundo igual que lo hizo Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser como una espada de dos filos. Y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te rogamos, Señor, por tu iglesia. Para que no seamos como aquellos que abandonaron al Señor en el momento de la crucifixión, sino como el apóstol Juan, que estuvo allí al pie de la cruz con aquellas tres mujeres, no importando que su vida estuviese en peligro, no importando las consecuencias que traería su vida, sino importando que Cristo había vencido al mundo. Allí en la cruz del Calvario fue mordido en el calcañar, pero los tres días aplastaría él la cabeza de la serpiente y daría testimonio al mundo de que él había resucitado. Y te damos gracias, Padre, por la fe que tú has puesto en nuestros corazones para poder ser fieles a ti, para vivir para la gloria tuya y solamente tuya. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente, a cada uno de aquellos que te han confesado como Señor y Salvador. Oh Dios, que sus vidas se traduzcan en testimonios vivos de que han creído en ti, siendo fieles a tu palabra y fieles a tu verdad. Y si aquí, Señor, hay alguien que no te conoce, si a través de los medios de comunicación, oh Dios, hay alguien que está oyendo este mensaje y todavía no ha tenido la oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio,
confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que tú le levantaste de los muertos para gloria tuya. Oh Señor, dale la oportunidad de salvación ahora. Dice tu palabra, hoy es el día de salvación. Y si hay alguien, Padre, que todavía no ha entregado su corazón a ti, que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, decidiendo morir a su vida de pecado y nacer una nueva vida en Cristo, Padre, dale convicción de pecado, justicia y juicio por tu Espíritu, como hemos visto en el día de hoy. Te rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú puedas obrar en estos corazones y que tú puedas salvar. Quisiera hacer un llamado ahora, todos orando con la cabeza baja. Si en esta mañana usted reconoce y está aquí sin Cristo, y todavía no tiene esa relación personal con la persona del Padre a través de Cristo, y usted quiere entregar su vida a Él, y como dice su palabra, arrepentirse de sus pecados, de no haber creído en Cristo hasta el día de hoy, como dice su palabra, porque creemos en Cristo de muchas maneras, pero no como dice su palabra. Y tú quieres nacer de nuevo, entregándole tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe, ahí en el silencio de tu asiento. Entrega tu alma al Señor. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Como dice su palabra, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y Dios quiere salvarte y perdonarte y darte vida eterna. Si en esta mañana tú has confesado a Cristo como Salvador, te has arrepentido de tus pecados, de no haber creído en Él, hasta el día de hoy, como dice su palabra, y has entregado tu corazón a Él y le has pedido perdón por tus pecados, házmelo saber levantando tu mano y vamos a dar gracias a Dios por ti. Alguien así que no se avergüenza de creer en Cristo. Levanta tu mano y vamos a dar gracias a Dios por ti. Todos humillados ante Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador. Y quiere darte vida eterna. Alguien así, amén. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Levantar tu mano no te va a salvar. Simplemente queremos ayudarte. Queremos entregarte una tarjeta. Lo que te va a salvar es arrepentirte y creer en el Evangelio. ¿Alguien así? ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? No te resistas al llamado de Dios. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Cristo te trajo a oír su palabra. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por estas almas. Padre nuestro, ahora estamos ante ti dándote gracias por la salvación de estas almas que te han confesado como Señor y Salvador, y tú las has librado del infierno eterno. Nosotros vemos las manos, pero tú ves los corazones. Y te rogamos, Padre, que den fruto a 100 por 1, para tu gloria y para tu honra. Que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú seas con ellos. Que tu Espíritu que ha venido a morar en ellos, en este día, al entregarse a ti, les guíe a caminos de bendición. Les convenza de tu palabra y les guíe, Señor, a vivir en santidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar.